que lo tiene a Martín Zurita como secretario ejecutivo de esta asociación. Gracias por atendernos, Zurita. Martín Strelitzky, aquí en FM Cielo. Buen día.
Hola, buen día, Martín. ¿Cómo estás?
Muy bien. Ustedes están en desacuerdo con esto. ¿Por qué?
Bueno, en principio porque esto nació mal. Ya cuando en Nación, como vos bien lo explicabas, se convocó, nosotros somos parte de la Junta Nacional de Enseñanza Privada, no fuimos convocados, no adherimos a la propuesta de Nación porque desconocía la realidad de los colegios privados, y nosotros pedíamos de antemano que primero se resuelva el problema de las paritarias y luego el de los topes de las escuelas, por la sencilla razón de que el componente más importante de la cuota de un colegio privado es el salario, es el costo laboral, el 80%. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a arreglar un tope si no sabemos cuáles van a ser los montos de la paritaria docente? Cuando este acuerdo que firmaron algunas cámaras a nivel nacional, como vos bien lo decís, se trasladó a cada una de las 24 jurisdicciones, bueno, la provincia de Buenos Aires nos convoca porque fue una de las provincias que adhirió. No adhirieron todas las provincias, por ejemplo, Córdoba fue la primera en decir que no era la manera correcta, y de esa manera lo siguieron arreglando con las cámaras de educación privada de Córdoba, como lo venían haciendo. Y en la provincia de Buenos Aires, que adhirió a este acuerdo nacional, nos convocaron para discutir, como lo hacen siempre, porque cada vez que hay un aumento de cuota privada, estamos hablando solamente de las escuelas que reciben aporte estatal, porque este acuerdo no es para las escuelas que no reciben aporte estatal. Nos convocaron y bueno, como siempre hacemos en estos casos, llevamos números, llevamos la realidad del sector. Y la verdad que este acuerdo reflejaba...
Sí, en principio, ¿ustedes estuvieron ayer en la reunión?
Nosotros estuvimos anteayer en la reunión preparatoria.
Sí.
Exactamente, anteayer se hizo una reunión preparatoria y ayer se firmó, y obviamente nosotros no fuimos porque no firmamos.
Ustedes no fueron porque no querían firmar, porque no estaban de acuerdo por todo lo que acabas de explicar. A ver, sin irnos demasiado, porque es imposible prever muchas cosas que tienen que ver con precios en este país, pero vamos a marzo, donde acá aparece el primer 16,8% es lo que fija el Estado, el gobierno nacional que baja a la provincia, 16,8% de aumento en marzo. Este número es... ¿podría ser o ustedes creen que tiene que ser mayor el aumento?
No.
Digo, como para ver una primera meta, digo, algo bien claro, a corto plazo.
Martín, nosotros el año pasado, el 29 de noviembre, el gobierno emite una normativa previo reunión con todas las asociaciones, donde autorizó para marzo un aumento del 20%. O sea, nosotros tendríamos que bajar la cuota, que ya anunciamos a los padres. Y ese 20% fue un acuerdo que encima había quedado corto, porque el año pasado el aumento para los docentes en la paritaria anual fue el 109%. A las escuelas privadas solo le permitieron aumentar el 89%. O sea que vamos corriendo de atrás. Por eso se había acordado para marzo un aumento del 20%, que ahora hay que retrotraerlo, al, como vos decís, al 16,8%. O sea que fíjate que ya empezamos con algo que habíamos acordado. El mismo gobierno había dicho, bueno, sí, tienen razón, inclusive menos de lo que correspondía, pero bueno, vamos a ir recuperando de a poco. Y bueno, ahora nos encontramos con que incluso lo que se había arreglado en el mes, el 29 de noviembre, lo tenemos que volver para atrás.
Martín, soy Mati Lojo, buen día, ¿cómo estás? Y ahora, con esto que se aprobó, ¿cómo quedan parados ustedes? O sea, digamos, ¿se van a aplicar en las escuelas, que digamos, en la SUAG donde se representen? O sea, ¿qué es lo que van a hacer?
No, por supuesto. Nosotros, el valor de las cuotas del colegio privado, finalmente la decisión es del gobierno provincial. O sea, nosotros tenemos que respetar lo que el gobierno provincial va a determinar a través de una normativa. Ahora, nosotros que somos la principal asociación de la provincia de Buenos Aires, representando más de 2.300 escuelas, no estamos de acuerdo, y por lo tanto la voz de la mayoría o de gran parte de las escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires están en desacuerdo con esto, no por una cuestión de capricho, sino por una cuestión de que afecta los proyectos institucionales de nuestras escuelas, debido a que hay una incertidumbre que nosotros en las escuelas tenemos que manejar otro tipo de... Ya, de hecho, te comentaba que el año pasado habíamos arreglado un importe que empezamos, uno planifica sobre esa base, uno tiene que reinvertir permanentemente en las escuelas, ¿sí? Y por lo tanto, la calidad de nuestros proyectos con esto se alteran.
Ah, y aplicar aumentos menores a los que ustedes consideran puede hacer que, o a los que muchos dueños de escuelas, no sé si está bien el término, consideran, puede hacer que escuelas cierren, escuelas privadas cierren.
Mira, hay muchas escuelas que están mal. Nosotros venimos, si bien la pandemia quedó atrás, por suerte el año pasado hubo clases presenciales todo el año, pero venimos de un año y medio donde fue durísimo. Cerraron más de 80 escuelas en la provincia de Buenos Aires. Y muchas escuelas quedaron muy endeudadas por el Instituto de Previsión Social, por el IPS, quedaron con planes de pago en AFIP, quedaron con préstamos que han solicitado en bancos. La verdad que la situación de muchas escuelas es frágil. Por eso nuestra preocupación, y así es como lo hemos trasladado, a partir de conocer muy bien la realidad de nuestros socios, a las autoridades en la reunión preparatoria a este acuerdo de ayer, ¿no? Por eso nosotros, como responsables de tantas escuelas y por mandato de nuestros socios, de los propietarios de escuelas, decidimos no firmar y, bueno, la verdad que se firmó y, bueno, ahora tendremos que aceptar esto, pero realmente hay que decir las cosas como son.
A ver, una escuela que tiene aporte estatal a sus trabajadores, a su cuerpo docente, ¿quién les paga el sueldo? ¿Se lo paga el Estado? ¿Se lo paga en proporción al aporte que hace? ¿Cómo es eso?
Sí, se lo paga el Estado en proporción al aporte que tiene, pero no, la mayoría de las escuelas no tiene toda la planta. Siempre hablamos de docentes curriculares, ¿no? Porque todo el resto del personal no está incluido.
Está bien, pero digo, las maestras y los maestros que están al frente de un aula, en una escuela que tiene, no sé, el 50% de aporte estatal, sí. por ejemplo, no sé. Digo, ese, el sueldo de ese maestro, del docente, después vamos con el resto del personal, del maestro que está en el aula, ¿el 50% se lo paga el Estado y el 50% se lo paga la institución?
Es así, pero la mayoría de las escuelas, esto hay que aclararlo porque si no, la mayoría de las escuelas no tiene todos los docentes pagos por el Estado. Muchísimas escuelas tienen la mitad, por ejemplo, un turno que está todo pago de la subvención, el 50%, y el otro turno no, o tiene un 70% y el otro turno no. Hay escuelas que sí tienen la totalidad de los docentes pagos por el Estado, pero no es la situación, por lo menos de las escuelas que nosotros representamos, que tienen aporte estatal, no tienen lo mayor. Hay algo que nosotros llamamos subvención real y subvención nominal, ¿no? Que tiene que ver con una escuela que tiene el 50% de subvención puede tenerla, pero ese 50% tal vez es un 15, es un 20, es un 30, es un 40, porque no tiene a todos los docentes que le pague el Estado. Entonces la subvención real no pasa a ser el 50, sin embargo tiene que cobrar una cuota como si tuviese la totalidad de los Bien. Docentes con el 50.
Entiendo. Una última pregunta y tiene que ver con, nos corremos un poco de este tema, pero quiero aprovechar, Zurita, que estamos hablando post pandemia, las matrículas en las escuelas privadas crecieron, se acomodaron a los niveles prepandémicos, ¿qué cantidad de alumnos concentra? ¿Cómo se comportó ese dato?
Es una buena pregunta porque está íntimamente relacionada con toda esta discusión. En el nivel primario y secundario, nosotros sí hubo una recomposición, no se perdió matrícula, o se recuperó los niveles prepandemia, pero en el nivel inicial, que comprende los jardines maternales y el jardín de infantes, tenemos una pérdida de matrícula muy considerable. Estamos entre un 10 y un 17%, según la escuela, según la zona, de pérdida de matrícula, que realmente nos preocupa porque en muchos casos tenemos muchísimas instituciones que han tenido que cerrar salas para este año porque no alcanzaron a la matrícula para poder sostenerla y en otros casos, bueno, se ven muy reducidas de tener 30 alumnos a tener 20, por ejemplo.
¿Y por qué se da esto en los jardines de gestión privada?
Mira, yo creo que hay una inercia que llevó la pandemia de que muchos padres primero vieron que no podían con el Zoom, alumnos de maternal, de jardín de infantes, realmente una locura. Y tuvieron que solucionar el problema trabajando en forma remota en sus casas, bueno, o se quedaron ellos cuidándolo, contrataron a una persona, pero cambiaron los hábitos o los mandaron a instituciones que han surgido como jardines blue, jardines clandestinos, o arreglaron de otra manera, pero no los están mandando. Y realmente sería para hacer un estudio, porque también vemos que esa matrícula no fue en su mayoría al Estado, ¿no? Uno piensa, cuando se van de la privada van al Estado, ¿no? Hay un montón de chicos que no están escolarizados hoy, de esas edades. Así que es preocupante.
Ok. Gracias por atendernos, Zurita.
No, Martín, gracias a
usted. Muy amable, muchas gracias. Bueno, ahí lo escuchaban a Martín Zurita, el secretario ejecutivo de AIEPVA, que es una de las asociaciones que nuclea a instituciones educativas de gestión privada. Che, me quedo con Cash.